Molt bon dia. Estic molt content de tornar a ser amb vosaltres. Ja sé que ja he seguit algunes de les lliçons anteriors. De totes maneres, cada conferència ha tenit la seva unitat i avui voy a dar un salto, pero que en realidad es continuación de lo que he estado exponiendo. Me voy a referir al problema de la conciencia, un problema tan debatido y tan inquietante y que ha inquietado y ha interesado a filósofos, escritores y recientemente a neurocientíficos que se han metido también a buscar la conciencia. Yo creo que ustedes pueden comprender que de alguna manera era inevitable pasar del tema de la identidad colectiva, de la identidad nacional, de la identidad occidental, al problema de la conciencia, que es verdaderamente el corazón del problema, el tratar de entender la identidad individual, es decir, la conciencia de estar conscientes. Así que de la melancolía, que originalmente, como expliqué ayer, era un tema fundamentalmente neurológico, psiquiátrico, decidí saltar a estudiar el cerebro. Me costó bastante trabajo. Yo soy antropólogo y sociólogo de formación y tuve que pasar algunos años metido en las neurociencias con la ayuda de muchos amigos neurocientíficos, psiquiatras, neurólogos, etcétera, para llegar a una pregunta que me hice en aquel tiempo en que iniciaba esos estudios. ¿La identidad individual, la conciencia, está dentro del cerebro, como creía Descartes? Yo llegué a la hipótesis de que sí, estaba en el cerebro, pero solo parcialmente. Solo una parte. Yo entendí el problema un poco a la manera de cómo los científicos en el siglo XVIII buscaban al hombre en estado de naturaleza, que sería el hombre puro, el hombre no contaminado por la artificialidad, el hombre en estado de naturaleza, despojado de toda artificialidad. Por supuesto, no lo encontraron. Claro, llegaron y pensaron en el salvaje y se acercaron al mito del salvaje, contribuyeron a desarrollarlo. Hoy, y desde finales del siglo pasado en realidad, se ha buscado, los científicos han buscado también un cerebro en estado de naturaleza, así como buscaban al hombre natural, al hombre en estado de naturaleza, el que buscaba Rousseau, buscaban un cerebro en estado de naturaleza, sin artificialidad, en donde estaría alojada la conciencia y la conciencia de estar conscientes. Pasó lo mismo que les ocurrió a los pensadores del siglo XVIII. No la encontraron por un hecho muy claro. Los humanos somos fundamentalmente seres artificiales y encontrar elementos de la conciencia en un cerebro en estado de naturaleza es imposible porque se parte de una idea completamente equivocada. Es decir, los humanos no estamos dotados de un cerebro en estado de naturaleza. No existe. Los protohumanos, se ha especulado, ante un cambio importante del hábitat, del entorno, tuvieron que sobrevivir. Pero para poder sobrevivir, tuvieron que abandonar el nicho ecológico en el que estaban, y solo lo pudieron estar en otro hábitat, en otras condiciones, las condiciones que cambiaron con los cambios climáticos, etcétera, sí. Esos protohumanos sí podían sobrevivir solo si desarrollaban una prótesis cultural, asociada, desde luego, al uso de herramientas, que son también prótesis culturales, pero materiales. Y se logró sobrevivir, a diferencia de muchos animales, que si cambia el entorno, si cambia el medio ambiente, son incapaces, se extinguen, no pueden sobrevivir. Los humanos lo lograron porque generaron prótesis culturales. Así que eso me llevó a la idea de que la conciencia solo está parcialmente en el cerebro. Está también en esas prótesis culturales, que son el uso de los símbolos, el habla, el arte, la música, todo el enjambre de símbolos culturales que nos rodea. Así llegamos, es mi hipótesis, a una situación peculiar. Los circuitos neuronales, propiamente neuronales, biológicos, de alguna manera se percatan de la exterioridad o extrañeza de esos canales simbólicos y lingüísticos que están afuera del cerebro. Y ese percatarse de la exterioridad, de la extrañeza, de esas prótesis simbólicas, es extremadamente importante. La conciencia no es simplemente percatarse que hay un mundo exterior, sino que es el percatarse de que una parte de ese entorno funciona como si fuera parte de los circuitos neuronales sin serlo propiamente hablando, porque se trata de circuitos simbólicos de carácter cultural y social. En ese exterior, claro, están los otros humanos con los que se convive y que son percibidos e identificados como seres intencionales. Yo ya adelanté en algún momento esta situación que he descrito como una condición de incompletitud en el cerebro. Incompletitud por la dificultad de cerrar el circuito por medios propiamente naturales, únicamente neurológicos. Advierto que esta idea de la incompletitud, aunque es el mismo tiempo, no viene de la noción matemática planteada por Gödel. Pero bueno, puede servir para estimularnos un poco, pero no viene de ahí. El hecho es que los circuitos neuronales procesan señales eléctricas, señales químicas principalmente, pero aparentemente no procesan símbolos. Y si los procesan, no se sabe cómo los procesan. En realidad, creo que lo que ocurre es que para operar con símbolos necesitan recurrir a recursos externos, sociales y culturales, como son el habla, el lenguaje, etc. Así, los circuitos neuronales están incompletos y esa incompletud acabó siendo una virtud, es lo que nos convirtió en humanos, pues carecen de la posibilidad de procesar directamente símbolos. Se tienen que conectar, necesitan completarse con prótesis no biológicas. Y cómo ocurre esta conexión es algo que es todavía un misterio. No se sabe. Los neurocientíficos, por más que han buscado tratar de entender cómo funciona, no han evidente. Pero es evidente que ocurre, que hay una conexión entre el interior y el exterior, desde luego, entre señales y símbolos, señales de carácter biológico, símbolos culturales. Yo he definido, en un libro que se titula Antropología del Cerebro, he definido a estas prótesis como exocerebro. Eso ha puesto muy nerviosos a los científicos, a los neurólogos, porque en general la mayor parte de los neurólogos y los neurocientíficos están convencidos de que la conciencia se encuentra encerrada en el cráneo. No es que no reconozcan el mundo exterior, obviamente, bueno, pues son de donde llegan, se percibe, se comunica, no es que, pero creen que la conciencia está solamente adentro. Yo lo que he planteado es que ese procesamiento implica la existencia de lo que he llamado un sistema simbólico de sustitución. Y me inspiré para esto en los sistemas de sustitución sensorial para ciegos, por ejemplo. En una larga temporada que pasé en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, establecí una muy buena relación amistosa con un neurólogo, por cierto, de origen catalán, Paul Baquirita, que trabajaba en construir mecanismos, sistemas de sustitución sensorial, sobre todo para ciegos. Un sistema de pequeñas cámaras de video que transmitían en un panel pegado en la espalda, que tenía como punzoncitos los píxeles en forma de, y que transmitía la imagen a la piel. Bueno, eso era muy interesante, a mí me ayudó a pensar en el tema de los sistemas de sustitución. Pero, bueno, ahora eso no se usa, es más, digamos, hay implantes de cóclea, pero de todas maneras, pensar en ello, en estas prótesis, es importante. Hay que pensar que el braille, el lenguaje que pueden leer los ciegos, el que les permite leer, es justamente una prótesis de sustitución sensorial. El habla, el uso de símbolos, incluyendo los lenguajes no discursivos, musicales, visuales, están sustituyendo, son un fenómeno similar, sustituyen funciones que el cerebro no puede realizar. No, y no por haberlas perdido, no, es que los circuitos meramente biológicos, neuronales, por sí solos son incapaces de hacerlo. Estos circuitos exocerebrales son, desde luego, artificiales, pero se conectan con las redes neuronales. Y yo creo que ese es el fenómeno que permite entender la configuración de la conciencia propiamente humana, que es la conciencia de ser conscientes. Es un fenómeno híbrido neuronal y cultural. En ambas esferas, en ambos espacios, pero que están unidos, en ambas dimensiones, es muy importante comprobar que hay fenómenos de plasticidad. Los neurocientíficos han reconocido y explorado muchas formas de plasticidad neuronal, adaptaciones, generación de nuevos circuitos neuronales, etc. El cerebro se va modelando con la experiencia, pero a su vez los circuitos culturales muy evidentemente evolucionan, son plásticos, se van modelando. Una vez planteadas las cosas así, la conciencia siendo un fenómeno que aúna circuitos neuronales en el cerebro con el exocerebro, nos podemos plantear cómo se comunican. Funcionan de manera diferente. Unos son señales y los otros son símbolos. Muchos han pensado que es necesario buscar dentro del cerebro un sistema traductor, es decir, que debe haber un mecanismo que permita traducir símbolos a señales químicas y eléctricas. Bueno, si lo hay, no lo han encontrado. Porque, de hecho, estamos ante una situación en que no solamente hay una incompletitud del lado de las redes neuronales, sino también hay una incompletitud en las estructuras socioculturales. Es decir, ese exocerebro, el lenguaje, no puede existir sin el cerebro. Sin el cerebro es incompleto, no puede funcionar, necesita ese soporte biológico. Eso ha creado muchas inquietudes porque abre las puestas a lo que en general antropólogos, sociólogos, etcétera, ven como una amenaza, que es el determinismo biológico, el pensar que todo está determinado por la biología, que el cerebro determina al exocerebro. La conclusión a la que llego es que sin ese exocerebro no hay conciencia. No puede existir conciencia propiamente hablando. A mí me gusta poner el ejemplo, un ejemplo interesantísimo de una escritora y pensadora del siglo XIX, extraordinaria, norteamericana, Helen Keller. Helen Keller nació en 1880 en Alabama, completamente ciega y sorda. No se te podía comunicar. Y llegó a través de un mecanismo de traducción, de alguna manera, gracias a una maestra que le enseñó, primero cuando le puso la mano en un chorro de agua y le transmitió con señales táctiles la palabra agua. Eso fue fundamental, y a partir de ahí y de la extraordinaria inteligencia de Helen Keller se desarrolló una personalidad muy compleja. Hubo ahí una traducción, no se entiende muy bien cómo operaba la parte interna neuronal, pero una traducción de señales a símbolos. Muchos años después hubo otro caso de una persona, también una mujer, que creció completamente apartada y aislada del mundo, pero no como Helen Keller, que lo estaba por razones fisiológicas, porque no oía, no veía, sino porque, había sido, es el caso de Jenny, se llamaba Jenny en 1970, su padre la aisló totalmente, la encerró en un sótano, apenas no veía a nadie, no aprendió el lenguaje, prácticamente no oía nada durante muchos años y años. Permaneció unos 13 años incomunicada, de tal manera que, en mi perspectiva, lo que ocurrió es que no desarrolló un exocerebro, claro, ni lenguaje, ni percepción de las relaciones sociales, nada. Y después, hacia 1970, su madre ya la llevó con trabajadoras sociales, intentaron conectarla de nuevo, pero digamos que sus mecanismos neuronales ya no se habían conectado. Les costó mucho trabajo conectarse a las nuevas prótesis, al lenguaje, y entonces llegó a poder balbucear un poco, a hablar, a entender el mundo, pero muy precariamente. Es un caso opuesto a Helen Keller, que en realidad se convirtió en una extraordinaria pensadora y en una escritora notable. Helen Keller logró, gracias a su maestra, desarrollar un exocerebro en sustitución de las carencias, como mecanismo de sustitución sensorial, donde literalmente, y desarrolló un sofisticado exocerebro que le permitió entender el mundo, etc. Entonces estamos ante el problema de encontrar un aparato traductor entre el cerebro y la sociedad. En una época se pensó que era una especie de sistema computacional, de alguna manera instalado dentro de las redes neuronales, esa hipótesis se ha descartado. El hecho es que se tiene una idea de en dónde en el cerebro se procesan símbolos, ¿no? Y que conectan las señales, que se conectan con las señales, pero no se tiene ni idea de cómo funcionan. Es decir, estamos ante un hecho, pero no hay ninguna explicación científica de cómo funciona esa traducción. Yo espero que algún día se logrará. El hecho es que eso pues no ha funcionado y seguimos en parte estancados porque muchos investigadores neurocientíficos se niegan a entender que hay esto que llamo el exocerebro. Para ellos el entorno son inputs, ¿no? Que entran y después el cerebro emite outputs. Pero no entienden que hay un sistema artificial parecido al neuronal, estas redes exocerebrales que son fundamentales. Es decir, siguen pensando que la conciencia está encerrada en el cráneo y ahí hay que buscar la explicación. No, hasta ahora no la han encontrado. Mi idea es que hay ahí un problema de entender la frontera que separa el cerebro y el exocerebro. Yo he utilizado para expresar esta situación una perspectiva matemática, geométrica. Ustedes saben seguramente cómo funciona una cinta de Möbius, que con una torcedura y se une, aparece una figura que era unidimensional, bidimensional más bien, y se vuelve tridimensional, pero con un solo lado. Esta operación matemática se puede hacer también con una botella, no con una cinta plana, sino con una botella, y es lo que se llama la botella de Klein, que es tridimensional, pero tiene un solo lado. Entonces, yo pienso que hay una situación similar en la relación. Se trata de un solo sistema en donde el exterior y el interior son, de alguna manera, el mismo lado. Ahora, una cosa es entender matemáticamente cómo se construye, teóricamente, porque no se puede fabricar una botella de Klein, y entender pues el fenómeno de la conciencia, que es algo parecido a esta botella de Klein. Todo esto me pareció que era muy importante explorarlo por un hecho que ha sido muy discutido y motivo de peleas y pleitos y discusiones, que es el tema de la libertad, el tema del libre albedrío. Una mayoría de neurocientíficos que solo exploran y buscan la conciencia dentro, en las redes neuronales, dentro del cráneo, tienden a ser deterministas, no aceptan que haya en realidad una auténtica libertad. Esto me llevó a pensar, cuando vi una de esas joyas del cine expresionista de 1924, que se llama Las manos de Orlac, tal vez algunos de ustedes la han visto. Las manos de Orlac es la historia de las manos de un criminal que ha sido condenado a muerte, que son implantadas a un gran pianista que las ha perdido en un accidente y que queda convencido de que esas manos que le han implementado determinan totalmente su comportamiento. Cree incluso que alguien ha asesinado a su padre, no fue él, pero él cree que sí, que las manos de ese asesino que le implantaron lo llevaron a asesinar a su padre. El determinismo domina las instancias de la neurología. En general, se piensa que el libre albedrío no es más que una ilusión. Es la idea de Laplace y de su famoso demonio que él pensaba que era, su hipótesis era capaz de ver todo el pasado de todo el cosmos y todo el futuro, y por lo tanto en esa visión totalizadora no había, no cabía para nada el libre albedrío, porque ya todo estaba en su lugar y se sabía qué había sucedido y todo lo que iba a suceder para siempre. Bueno, cierto, todo acto tiene una causa suficiente que lo determina. Einstein, por ejemplo, creía firmemente que el universo está regido por la causalidad y que ésta operaba igual en los espacios diminutos, aunque ese orden determinista no era allí percibido. Él estaba, desde luego, contra el principio de indeterminación o de incertidumbre de Heisenberg. Esa actitud de que en realidad los humanos no son libres, que todos sus actos están predeterminados, se ha extendido enormemente. En mi versión de las cosas y a partir de la presencia de esto que he llamado el exocerebro, creo que las decisiones pueden ser libres, algunas de ellas, porque se escapan, justamente se escapan de la esfera biológica y al transitar por el exocerebro se abre una escapatoria. Hay una escapatoria a la cadena de causas y efectos anclada en el cerebro. Yo creo que eso es una dimensión interesante de lo que importante de lo que he planteado, es decir, que la presencia de un exocerebro, de prótesis, de un sistema simbólico de sustitución, permite explorar los espacios de la libertad y del libre albedrío. Para eso hay que evitar reducir los circuitos sociales al nivel físico. Yo creo que se trata de una singularidad. Los humanos pueden realizar actos no determinados, pero que no es que sean azarosos, porque un acto azaroso tampoco está determinado. Muchos matemáticos dudan que realmente existe el azar, pero es otro asunto. Los humanos, creo yo, pueden realizar actos no determinados, que no son azarosos, pero no se trata de la noción matemática o de la física que aplican la idea de la singularidad gravitacional para entender cómo funciona un agujero negro en el cosmos. Es una idea distinta de singularidad. Se trata de la articulación entre el cerebro y el entorno social que produce esta condición, esta situación artificial que no se puede reducir a las explicaciones causales propias de la biología y de la física. Es una rareza realmente, una singularidad en ese sentido, una rareza en la naturaleza, porque somos seres esencialmente artificiales, lo que nos permite, creo yo, ser libres. No 100%, hay una parte muy importante del comportamiento humano que es efectivamente que está encadenado a redes a líneas de causas y efectos. O sea, que somos al mismo tiempo seres determinados e indeterminados. La cultura justamente permite que coexistan la indeterminación y el determinismo en los seres humanos. De estas ideas, pasé a preguntarme si podría llegarse a crear en algún momento una conciencia artificial. Bueno, todos nosotros sabemos que existe la inteligencia artificial, además ahora está de moda, ha invadido todos los terrenos, todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Yo me pregunté hace tiempo, ¿puede existir en algún futuro no demasiado lejano una conciencia artificial? Es decir, que un objeto se transforme en un sujeto, porque sería el cambio. Un robot que es un objeto, una inteligencia artificial robótica que es un objeto, convertirse en un sujeto. Bueno, estamos desde luego lejos de ello, aunque desde luego cuando uno se mete a discutir con un chat de inteligencia artificial, se tiene la sensación de que ese robot incluso puede tener sentimientos, aunque si se le pregunta va a decir que no. Si se le pregunta si tiene conciencia, lo va a negar. Pero da toda la sensación al chatear que hay ahí no solamente una inteligencia artificial, que sabemos que funciona con mecanismos de cálculo de probabilidades, son mecanismos estadísticos, dan la sensación de que a lo mejor es consciente. Yo he llevado mi hipótesis del exocerebro a plantear que si algún día efectivamente se desarrolla una conciencia artificial, será porque ese objeto inteligente que es un robot logra crear un exocerebro, es decir, unos mecanismos externos que lo liguen a su entorno y geste así esta condición de exterioridad que nos da a los humanos, al comprender que hay esos mecanismos externos, esa sensación de que somos únicos seres individuales y que formamos un flujo. Bueno, eso desde luego no se ha logrado. Es posible que estos lugares en donde solo pueden entrar bots, robots, y que forman sociedades completamente artificiales, sean un intento de lograr eso, pero no es así. De cualquier manera, esta hipótesis la exploraré en otro libro que se titula Chamanes y Robots, porque partí de la idea, por eso los chamanes, de que la idea de que los rituales chamánicos, como los rituales de los médicos, de los cirujanos, de los doctores, producen efectos placebo, se conocen. Esos efectos placebo son justamente un fenómeno que comprueba que la simbología cultural y social, la práctica médica de administrar medicación que carece de efectos, totalmente de efectos, placebos, sí transforma y cambia los mecanismos neuronales y se generan nuevas condiciones, en general de alivio del dolor, etc. Ese efecto placebo es una señal de que efectivamente existe una relación muy estrecha entre el mundo simbólico del chamán o del médico que administra placebos y otras cosas similares y que produce efectos biológicos cerebrales perfectamente comprobables. Bueno, a partir de esta idea desarrollé la posibilidad de explorar la posibilidad de una conciencia artificial, pero que podría surgir solo si los robots lograban imitar o repetir de alguna manera esa creación de un exocerebro. Es como tal vez imaginarnos, seguramente ustedes han visto cómo meterse en un juego en donde en un casco se escucha todo, se ve una pseudo realidad y se juega, hay una lucha, un viaje, etcétera, con un robot en realidad. Podemos dar un paso más allá e imaginar que ese robot se vuelve cada vez más inteligente y siente la necesidad o genera la necesidad de desarrollar un exocerebro. Pero en este caso, el exocerebro seríamos los humanos que estamos jugando y se desarrollarían un exocerebro biológico, no como nosotros que seres biológicos basados en el carbono desarrollamos sistemas simbólicos, sino un robot utilizando a humanos como exocerebros y esclavizándonos. Bueno, es la pesadilla de la ciencia ficción. A eso se agrega el tema de que al ser entidades biológicas, los humanos tienen sensaciones, sentimientos, dolor, etc. Y los robots no sienten nada. Claro, siempre se puede pensar que una máquina se puede enganchar a una sustancia orgánica artificial que ya se ha logrado crear para que ahí se generen sensaciones biológicas de dolor que se transmitan de alguna manera al robot. Bueno, son simplemente especulaciones que llevan a algo que alguna vez, un problema que es lejanísimo, pero que lo planteó Jean-François Lyotard, que es el problema al que se va a enfrentar la humanidad cuando se extinga el sol. Si se extingue el sol, y eso va a ocurrir inevitablemente, las conciencias van a tener que habitar en cuerpos no biológicos, va a ser la única manera. Él considera que será un problema fundamental y aunque esté eso a 4.000 o 5.000 u 8.000 millones de años de distancia, es desde luego un punto inquietante y desde luego la única manera de sobrevivir a la extinción del sol que tendrían los humanos es efectivamente transportar sus conciencias a cuerpos, a objetos no biológicos. Bueno, con esta nota pesimista o alarmista termino y podemos iniciar la sesión de preguntas, comentarios y demás. Espero que este salto de la conciencia de la identidad nacional, pasando por la identidad occidental, las identidades melancólicas, les haya parecido interesante. Yo he calificado estos saltos, como en una autobiografía que he escrito, como mutaciones. Pero en estas conferencias más bien he intentado decir, bueno, sí son saltos, son mutaciones, pero hay un hilito que conecta a todas ellas. Si ustedes ya han seguido las conferencias lo habrán observado. Bueno, pues muchas gracias y continuamos. Eso, como sabrán, necesito una traducción porque cuando lo que ustedes expresan pasa por un micrófono, yo dejo de entenderlo porque me lo traduce a un lenguaje que desconozco y necesito los oficios de un traductor. Es problema técnico de la sordera.
Un sistema de sustitució, una espècie de sistema de sustitució.
Convertirem un sistema de substitució sensorial.
Exacte, s'acosta això.
Però també simbòlic, perquè si li tradueixes malament...
Serà un problema.
Qui sap què diré.
Doncs els que ja hem assistit a altres sessions ja ho sabeu. Malauradament no tenim en Samuel Abrams, que ho feia d'una manera especialment virtuosa i original. Intentaré fer el que pugui. Per tant, obrim el torn de preguntes. Trenco el gel.
Tu mateix.
Trenco el gel.
Molt bé.
Em sentiu, que sí? O Ramon, es pot sentir així? Bé, perfecte.
Sí, sense això és l'enemic.
Sí, sí, sí. Una observació, diríem, de caràcter més aviat... Una pregunta de caràcter conceptual, si m'ho permets. En relació amb com parles de completud i incompletud. Els humans estem incomplets d'alguna manera. Aquest exocervell ens ajuda a veure-ho especialment. És el que ajuda a explicar. Diguem que som incomplets, per lo que he entès, perquè sense aquesta, amb la teva explicació, sense aquest element de l'exocervell, el món cultural, la realització del món simbòlic, no s'explicaria el fet de la consciència humana, l'autoconsciència, que a vegades diguem, no? També no s'explicaria això. Si ho he entès bé, més o menys va per aquí.
Sí.
Però ara et faig la pregunta de caràcter més conceptual, per dir-ho així, i espero que m'entenguis quan dic conceptual, és, per poder dir que és completa o incompleta una cosa, sembla que has de poder estar... a dins i a fora al mateix temps. M'explico, per què dir incompletud i no dir simplement, com et diran molts científics, no sabem encara? Molts científics et diran, bé, encara no sabem... Atrevir-se a dir que estem incomplets, els humans, perquè tenim necessitat per explicar la consciència de l'element extern, exocervell, sembla com si dir, afirmar que estem incomplets, sembla que... suposi haver d'estar tant a dins com a fora i dir, aquí s'acaba. M'explico?
Sí, sí, sí.
Aquí s'acaba. Però jo sé on s'acaba. Que vol dir que has estat fora, estàs fora de l'univers humà, dius, i arriba fins aquí. A partir d'aquí, no sé si m'explico. Perquè des de dins dir que som incomplets és una manera estranya de parlar. Per dir que pots, que estàs incomplet... Et posaré una altra analogia per referir-me al mateix problema de caràcter conceptual. No? D'una pedra, la pedra que agafa un escultor, la pedra que agafa l'escultor, Miquel Àngel agafa una pedra, li arriben els marbres de Carrara, la comença a picar. Abans de començar-la a picar, dir que és incompleta és una mica estrany, no? És una pedra. No és tan incompleta ni completa. És el que fa l'escultor el que acaba fent que hi hagi una escultura. M'explico? Però abans de que hi faci alguna cosa, dir-ne que és incompleta perquè encara no tens l'escultura, resulta estrany. No sé si...
Sí, sí. Bueno, el que passa és que suponer que una piedra que empieza a trabajar un escultor, tiene oculto adentro ya una forma, una artística, eso que sería incompleto, en realidad no es incompleto, está en la cabeza del escultor que empieza a tallar de acuerdo a lo que está imaginando, lo que ha imaginado. Ahora, el tema de la incompletud es realmente muy difícil. Yo creo que podemos comprender el problema si pensamos en alguna especie animal que vive en un nicho ecológico, cuyos circuitos neuronales transitan en su conexión con el exterior perfectamente, circulan de adentro hacia afuera sin problema, porque su sistema neuronal reconoce y entiende perfectamente ese nicho ecológico. Pero si ese nicho ecológico cambia radicalmente, ¿qué es lo que ocurre? Una extinción. Es decir, ese animal no es capaz, ante el cambio, de reconstituir ese circuito que estaba completo y que ahora aparece como incompleto porque ha cambiado el entorno. Ahí es donde coloco a esos humanos primigenios, donde efectivamente se enfrentaron a condiciones y a cambios y no se extinguieron, ¿no? Es a diferencia de lo que le pasa a un animal que carece de exocerebro o lo tiene muy embrionariamente, si acaso, esos humanos utilizaron señales y herramientas que son el complemento de del exocerebro para sobrevivir en un ambiente en el que estaban, sufrían de incompletitud, de tal manera que la conciencia humana se origina en el sufrimiento de esa incompletitud y requiere de completarse con un circuito exocerebral. Ahora, ¿qué está fuera y qué está dentro? Bueno, ese es el famoso enigma de, no sé quién lo planteó, Bateson, creo. Un ciego camina por la calle y se ayuda de un bastón. Su conciencia, ¿dónde empieza? ¿En la punta del bastón, a la mitad del bastón, en la mano? Bueno, el bastón es su prótesis, de tal manera que diríase que su conciencia se extiende hasta la punta del bastón. Pero no, claro, eso permite sospechar que la idea del adentro y el afuera no funciona demasiado bien para entender las cosas, y por eso acudo a la imagen de la botella de Klein.
Obrim. Pot ser millor, sí, jo després.
Li agraeixo molt aquest resum tan precís i tan brillant que ha fet del seu llibre complex de l'antropologia del cervell. Bueno, quizás hablo en castellano, serà més fàcil, tal vez. Jo vengo de la filosofia, he estudiat l'idealisme alemany, y luego la teoría crítica que da el vuelco materialista a la dialéctica idealista. Me parece que la problemática que usted señala ahora en un nuevo nivel neurocientífico me parece fascinante, que ahora abarca la cuestión de la conciencia de estos nuevos conocimientos neurocientíficos. Y al mismo tiempo me pregunto si esto no es una traducción de un problema de la filosofía que lleva pensando, bueno, de esta quizás conciencia tan aguda de qué es el exterior y el interior a partir de Kant, que intenta reunir el subjetivismo y el objetivismo, la dicotomía de Descartes, y ya intenta establecer una relación del pensamiento con el mundo exterior. Solo con el escepticismo que la cosa en sí dice nunca sabremos exactamente, pero pensamos lo que podemos percibir con nuestro instrumentario, que es, ya desde Kant, no tenemos que olvidar, percepciones estéticas, es decir, sensuales y cognitivos, conceptos y categorías. Y luego viene Hegel con su fenomenología del espíritu, y ahí me parece que está intentando pensar un poco lo que usted está explicando en un nivel neurocientífico. Es decir, el desarrollo de la mente siempre en un contacto con el mundo exterior. Solo ahí viene mi pregunta. Entonces, él describe ontogénicamente y filogenéticamente el desarrollo de la conciencia y cómo finalmente la mente humana se da cuenta de que todo lo que sabe y todo lo que piensa ha sido un producto del trabajo con el mundo objetivo. Y en ese trabajo, esto después lleva Marx al mundo materialista, en ese trabajo el mundo objetivo es formado también según conceptos humanos, es decir, la imprenta del espíritu también se objetiva. Y a mí mi pregunta es, este exocerebro, que usted dice es un sistema de símbolos, si no es también un sistema material, si no son símbolos que se han materializado a base del pensamiento y del trabajo físico humano y que al final reconocemos en el mundo exterior lo que nosotros hemos hecho con el mundo exterior. Y en este proceso el cerebro mismo se desarrolla, no es perfecto desde el principio, empieza muy rudimentario a nivel animal incluso, hasta llegar a la inteligencia humana. No sé si me he explicado mi pregunta. Primero, ¿cuánto materialismo hay en esta idea del exocerebro? Y no hay una retroalimentación del trabajo subjetivo que se proyecta al mundo exterior y otra vez el mundo exterior formado por nosotros.
Molt bé. Si ho he entès bé, si he entès bé el que ha explicat, a banda de detalls com que li semblava fascinant l'explicació que has fet, hi veu una connexió en el que has explicat amb tot un conjunt de debats que hi ha en la història de la filosofia moderna, començant amb l'intent de Kant de reconciliar el subjecte amb l'objecte, l'intern, en relació amb la possibilitat del que es pugui arribar a conèixer la realitat en si, descartant. Però i veu després, en connexió, diríem, amb aquest problema que situava Jean Kant, també, i veu la resposta de Hegel. Li ha sonat molt el que tu explicaves, el que de fet ja ens va intentar explicar Hegel, com la consciència subjectiva genera a través del treball de la realitat exterior, de la realitat material, que té al mateix temps un efecte de retroalimentació, el treball, l'exteriorització de la nostra subjectivitat en el món extern té un efecte de retroalimentació en la mateixa subjectivitat i hi ha aquest, cert que no has dit dialèctica, però hi ha aquesta dialèctica entre subjecte i objecte que acaba generant o explicant, diria així jo, l'evolució de l'esperit. Ell li ha sonat molt tot això. I la pregunta més concreta que fa és la de quina, en l'exocervell que has explicat, t'ha referit molt a simbòlic, el món simbòlic, sistema simbòlic, però quant de materialitat, quin aspecte material hi ha aquí? Perquè és on hi entra, agafant Hegel, és on hi entra Marx, que hi posa la cosa cap per avall, ja ho saps tu, el posa bé.
El treball físic.
La idea física, del treball físic. Quan parles de l'exocervell i el sistema simbòlic que hi ha, quanta materialitat hi ha, de realitat material hi ha?
Desde luego estoy completamente de acuerdo en que se han abordado estos temas los filósofos de muchas maneras y eso motivó durante muchos años que los neurocientíficos no quisiesen tratar el tema de la conciencia, que les parecía un tema arbitrario, fantasmal, propio de las fantasías de los filósofos, equivocadamente, y se dieron cuenta después que tenían que entrar. Evidentemente hay un entorno material. Hay piedras, hay planetas, hay árboles. El problema es preguntarse si ese entorno, ese mundo exterior, está de por sí etiquetado, o sea, ya clasificado. Yo creo que no, es decir, que no hay tal, y que ese proceso de etiquetamiento lo realizan los humanos y se complican la existencia y se pelean para poner unas etiquetas u otras a las cosas. Es decir, que los nombres no corresponden forzosamente a la cosa, pero sí señalan algo clara y objetivamente que está en el mundo exterior, pero en esa relación en que desde el punto de vista de mi botella de Klein, o sea, del exocerebro, que es la conciencia, no hay ahí, no nos sirve la distinción entre el adentro y el afuera, que ha dominado toda la historia, ¿no? Es decir, y por razones obvias, claro, porque nuestra vida cotidiana está funcionando con un flujo interior y algo que está afuera, este aparatito está afuera. Pero estar realmente afuera, eso es lo que pongo en duda.
Lo hemos hecho nosotros con nuestras categorías. Es nuestro producto.
¿Qué es nuestro producto? Lo hemos hecho nosotros con nuestras acciones.
Lo hemos etiquetado nosotros, claro. Lo hemos generado así. Claro, se va a decir. El cosmos, las galaxias están etiquetadas, bueno, las etiquetamos los humanos, pero existen como tales, sin duda alguna. Es decir, hay un principio de que ante todo hay una realidad material. En ese sentido, una actitud científica tiene que ser materialista, si eso voy. Y yo procedo de algunas de las expresiones del materialismo político, sobre todo, y filosófico.
Soy Martí Teixidor, gracias por dejarme participar en esta sesión. El terme concepte exocerebro o exocervell el trobo molt, molt encertat, molt clar. Vull dir que ajuda a entendre-ho. No sabemos cómo funciona. Evidentment, no sabemos cómo funciona, però podem potser imaginar com funciona. Jo, mentre vostè ho iba explicando, jo pensava en el funcionamiento del lenguaje del digital. Se transmite un lenguaje verbal, se traduce a lenguaje digital, se transmite por ondas electromagnéticas, por corriente magnética, por cable, y luego se procesa de nuevo y se convierte en voz, en imagen. Por tanto, este procedimiento que nos ha dado la tecnología, es que a mí me lleva a pensar que no es tan nuevo, o sea, que lo hemos descubierto, pero que debía estar funcionando. Por otra parte, pienso en Chomsky, que nos dice que hay un proto-lenguaje, un primer lenguaje, una base, que sería la versión del procesador, del ordenador, pues que es común a las distintas lenguas. Luego, cada lengua, su cultura, etcétera, tiene sus aplicaciones. Pero hay una base procesal común. Por tanto, también me lleva a pensar, a entender un poco el exocerebro. Por otra parte, la inteligencia humana o la vida humana, la vida en sí es creacionista, o sea, me pongo enfermo, pero mi propio organismo tiene capacidad de recuperación o de adaptación a nuevas situaciones. Esta visión creacionista, que no es la inteligencia computacional, aunque funcione muy bien y me hable el digital pues como una persona, pero procesa computacionalmente. Y nosotros podemos procesar creativamente. Por tanto, no sé, esta imagen me ayuda a comprender lo que usted explica, que no sabemos cómo funciona, pero podemos entender por esta similitud, por esta analogía, cómo funciona. Y un comentario respecto a si un robot puede tener sentimientos. Yo en el año 1968 tenía 18 años y fui al cine a ver 2001, una odisea del espacio, de Kubrick, sobre la novela de Planck. Me impresionó ver que el HAL, el ordenador HAL de la serie 9000, me quedó grabado, pues que tenía sentimientos, que se quejaba de que me estaba desconectando el astronauta. Por tanto, eso me impresionó mucho. Y lo completo porque me impresionó esta capacidad al tiempo que al final del 2001, esta escena que queda grabada, es el contraste, no es que se... que es el astronauta, viejo, anciano, etcétera, va a beber y le cae el vaso. O sea, un hombre que ha estado por el espacio controlándolo todo y tiene esa fragilidad de que se le rompe el vaso y queda desconcertado, ¿no? Por tanto, esta idea de que los ordenadores pueden tener sentimientos, pero al mismo tiempo los humanos con tanta capacidad tenemos esa gran fragilidad. No sé si contribuyo, pero yo he disfrutado escuchando y por eso participo. Gracias.
Molt bé. Ha fet... ha dit totes unes quantes coses. Jo li dic en català, també. Podem parlar en català, eh? Sí, parla en català. El que passa que ell s'explica en castellà, eh? Que sí, perquè... Però sí, ha fet... Diu, s'ha agafat a la teva observació que no sabem exactament com funciona l'exocervell i ell diu, se m'ocorren maneres per ajudar a pensar, potser, com pot funcionar. Em puc imaginar o podríem arribar a intentar pensar com pot funcionar a partir d'una sèrie de coses. I n'ha esmentat tres, en concret, si ho he entès bé. Per començar, li fa pensar com podria arribar a funcionar el cervell la manera com sabem que funciona tot el món digital, és a dir, a través de senyals elèctrics, electromagnètics, etcètera, etcètera, acabem tenint representacions, diríem, en l'interfície de la pantalla, no?, d'una realitat que interpretem simbòlicament. Hi ha una connexió... Això, d'una banda, potser l'exocervell podria ser anàlogament una cosa això. També pensa, li ha fet pensar la teva explicació, en el que diu Chomsky quan parla del fet que els humans tenim aquesta capacitat lingüística bàsica, natural, hi ha una mena de protollenguatge a partir de la qual es desenvolupen les diferents llengües. I una cosa comuna, això potser també ens podria ajudar a pensar com funciona l'exocervell. O tenir present, un tercer element que ens podria ajudar a pensar com funciona l'exocervell, el fet que els humans siguem creatius, en deia ella, que tenim una capacitat d'adaptació, una capacitat que és, en definitiva, creativa, processem creativament en les nostres circumstàncies el conjunt de dades que ens trobem per resoldre i per fer front a les circumstàncies. Aquests tres elements, diu, potser ens ajudarien a pensar l'exocervell. Finalment ha fet un comentari, ja veus que és una intervenció complexa, sí. Ha fet un comentari, diu, jo l'any 68, que tenia 18 anys, també li explicaré això, l'any 68, que tenia 18 anys, vaig anar a veure la pel·lícula de Stanley Kubrick el 2001, Odissea a l'espai, i es va quedar impressionat de com l'ordinador HAL, de la sèrie 1000, tenia sentiments. Tenia sentiments, o això semblava, que tenia sentiments, mentre que al mateix temps que s'ensenya això, al final de tot, no?, apareix, al mateix temps que, el contrast que li va cridar l'atenció, és que al mateix temps que HAL, l'ordinador, demostra una potència i fins i tot aquesta completud, si m'ho permetés dir així, no?, de tenir, arribar a tenir sentiments, els humans, en canvi, al final de tot, l'astronauta s'ha tornat tan fràgil, tan vulnerable, ara diuen, tan fràgil, que vol agafar un got i li cau. Que li va impressionar aquella imatge d'un astronauta intentant agafar un got, però que li va caure. I el contrast li va semblar molt suggerent.
Pues muy, muy buenas observaciones. Voy a tratar de reflexionar sobre ellas. Los tres elementos planteados, los dos primeros han sido explorados y han acabado por ser desechados. Es decir, el pensar que las redes neuronales funcionan como un ordenador, como una computadora, como decimos en México, se utilizó en el siglo pasado como modelo y acabó llegándose, se terminó por llegar a la conclusión de que no, las redes neuronales no parecen funcionar computando como lo hace un ordenador. El segundo es el chip que se supone que Chomsky supone que tenemos en el cerebro ahí inscrito. Levi-Strauss también pensaba en algo parecido antes que Chomsky, que tenemos ya algo grabado o pregrabado, y que según Chomsky es ese mecanismo de gramática generativa. Es decir, es una explicación absolutamente contraria a la mía, que ubica el lenguaje afuera. Chomsky, en ese sentido, es una peculiar expresión de un determinismo. Es decir, estamos determinados por una estructura que tenemos ya impresa en el cerebro para generar, ¿no?, una gramática. Yo creo que, en todo caso, las cosas son al revés. No creo y no se ha logrado probar de ninguna manera que exista ese chip en el cerebro. La tercera dimensión es realmente interesante, es la que nos permite analizar la creatividad en base a la plasticidad, la flexibilidad de los circuitos neuronales y los circuitos culturales, etc. Y nos permite explorar universos distintos, crear, etc. Y me pareció muy acertado. Ahora, la máquina HAL de 2001 de Kubrick ha generado muchas especulaciones, porque al final resulta que esa máquina sí sufre, ¿no? Expresa esa es la parte sorpresiva, que esa máquina que parecía tan terrible, cuando la desenganchan, cuando la enfrentan a su extinción, sufre. Bueno, si es así, ya ahí había desarrollado un principio de exocerebro con todo y el elemento emotivo, sentimental, etcétera, incluido aunque en forma larvaria. Eso me parece que es interesante destacar este elemento de sufrimiento de HAL, ¿no?
Quizás no me he explicado bien, pero me refería a la transmisión de la información externa al cerebro, los estímulos que vienen, lo he comparado con el lenguaje digital, que partiendo de lo simbólico hace una traducción a un lenguaje de transmisión, se recibe y se reelabora. Por tanto, no me refería a la estructura del cerebro, sino a la capacidad de captar información sensible. Esta idea del exocerebro que usted propone, que yo entiendo, pues la transmisión del exocerebro al cerebro, me refería a esto, ¿no?
Sí, en el cas, l'analogia amb el món digital, més que agafar-la, més que al·ludir-li, com un model de com funciona el cervell, el que has comentat que s'havia descartat ja a finals del segle passat, més que això, ell s'hi referia per com funciona, el procediment de com funciona. Simplement per intentar entendre l'exocervell de com funciona la transmissió d'informació, diguem-ne, física, no? De les ones electromagnètiques, etc, etc, es tradueix i acaba sent un llenguatge simbòlic. Més que res ho feia servir en aquest sentit, més que no pas com un model d'explicació del funcionament del cervell.
Ah, sí, entonces, completamente de acuerdo. Es el lenguaje de los ordenadores, de los robots, lo entendemos, sabemos cómo funciona porque lo hemos creado. Los ingenieros han desarrollado un sistema, en el caso de los chats, un sistema estadístico, un sistema de cálculo de masivo, impresionante de probabilidades, para contestar de una manera aparentemente racional, cuando en realidad todo es cálculo de probabilidades y calcular cuál es la palabra más probable que sigue a esta palabra y la más probable que sigue a la otra, etcétera, en donde no hay ningún elemento de conciencia, ¿no? Sino es mero cálculo de probabilidades. Eso nos hace, pues sí, nos hace pensar que si esas máquinas algún día cambian, van a diferencia de los humanos que tuvieron que partir, digamos, más o menos de cero, van a partir de la presencia de circuitos perfectamente conocidos, creados por humanos, ¿no? Y que perfectamente comprensibles, pero vamos a seguir sin saber cómo funcionan los circuitos neuronales de quienes creamos esos circuitos artificiales. Y esa es la situación trágica en la que estamos, ¿no? Que podemos entender perfectamente cómo funciona un robot y no entendemos cómo funciona nuestro cerebro.
Sí, sí, mira, millor. Molt bé. Ella parlarà prou alt i així ja no caldrà que tradueixi.
Molt bé.
Parla-la, parla-la.
Ah, moltes
gràcies. T'has de sentir allà, també.
Vale. Hola, moltes gràcies. No, només volia veure si...
Més alt, perquè
més
si
alt?
No et sentirà.
Ah,
vale. No, el micro funciona.
El micro
funciona, no. Si no et sentirà vale. Bé.
En castellà o en català em prefiere?
És igual, en català o en espanyol.
No, per a la lectura de los labios no sé qual era.
En espanyol, mejor, perquè jo normalment, com és mi llengua intel·lectual, estoy contestando en general en espanyol, però igual.
Muchas gracias. Intentaré ir rápido, solo como contexto. Bueno, es sobre una pregunta sobre si nos lo puedes aplicar un poco más en lo del cerebro y el exocerebro. La pregunta, bueno, yo no estoy haciendo estudios sobre envejecimiento, no estudio esto, pero he leído un poco en este marco de los estudios de envejecimiento, a ver si nos podrías contestar un poco cómo el cerebro envejecido, ¿no? Cómo se habla mucho ahora de que lo importante es la relación social, cómo pones... En los estudios de envejecimiento todo el rato está el tema de la relación social, de las redes sociales como un buen envejecimiento neuronal, etcétera, ¿no? De la persona. O sea, aquí, ¿cómo conectas este elemento externo que es de las relaciones sociales que es tan importante en este envejecimiento y también a nivel, que yo no lo desconozco, pero sabrás más, todo el tema que se sabe tan poco, ¿no? De estos envejecimientos, por ejemplo, con lo que es ahora que tenemos los Alzheimer tan fuertes, ¿no? En estas sociedades, un poco, si nos puedes hablar un poco de esto, de esta importancia también para entender este funcionamiento de cerebro y exocerebro. Y cuando estoy hablando de esto del Alzheimer, no sé, bueno, quería comentar alguna cosa más, pero bueno, esto me lo he inventado yo, pero lo pregunto. como dices que la cultura es una activación, etc., yo me pregunto si en los casos que yo conozco muchos casos, no sé, esto lo digo por un poco inventado, yo conozco casos de primera mano o casos públicos que conoce aquí la gente, por ejemplo, el Pascual Maragall en Barcelona, etc., como casos de gente que eran muy activos académicamente, realmente han caído en el Alzheimer fragantes, ¿no? Si nos puedes decir algo de esto, gracias.
Bueno, claro que algo puedo opinar y decir porque tengo esa experiencia en carne propia. Yo he envejecido, se puede decir que soy un viejo, más o menos activo, pero a los viejos les empieza a fallar los mecanismos, las prótesis, digamos, mecanismos de conexión con el exterior, y ustedes lo han visto todo el tiempo. Yo tengo una prótesis aquí que no acaba de funcionar del todo bien y no los acabo de entender, sobre todo si los traiciona un micrófono. Bueno, esas cosas, digamos, la vejez va implicando que esos puentes de la persona con el entorno se van debilitando. Bueno, este es de las sorderas muy evidente porque es lo más común y el uso de prótesis para eso es generalizado, pero claro, genera una condición de aislamiento y de soledad y por lo tanto de desconexión con los mecanismos exocerebrales. Que se puede sustituir esta incompletitud de otras maneras, pues lo he experimentado de muchas maneras, ¿no? Desde luego de tal manera que no me dejo quedar aislado. Pero hay condiciones extremas, como es el Alzheimer que subió Maragall, un muy cercano amigo mío que vive en Barcelona, sufre de Alzheimer. Ahí realmente se están los circuitos neuronales se deterioran directamente y se van desconectando y no se puede detener. Tal vez se puede alentar, pero no se puede detener. Teóricamente, supongo que eso insinuabas, el estimular las relaciones de las personas que envejecen y mantener vivo su exocerebro es muy saludable, sí, sin duda, pero no es la solución porque hay mecanismos, hay padecimientos físicos que el pobre exocerebro no puede curar, ¿no? Pero sí hay esa situación, efectivamente, de erosión de las prótesis culturales del exocerebro, de los sistemas simbólicos de sustitución y erosión también de la parte meramente fisiológica y neuronal.
Sí, millor. O vol seure aquí? Tant per tant, seu. Fem això, què us sembla?
Així t'estalvies.
Ens estalviem, exacte. Ell també, directament, sense...
Bé, doncs jo, a la imatge d'en Martí del 2001, Odissea a l'espai, n'hi poso una altra d'un altre astronauta. No sé si has vist La Gràcia, l'última pel·lícula d'en Sorrentino. Encara no.
No.
L'has de veure. Vull dir, perquè hi ha un astronauta, hi ha una imatge realment molt potent, o un parell d'imatges molt potents també sobre la fragilitat, i ho agafo, a part de per connectar això, perquè és una imatge, d'acord? Per tant, connecta amb el que tu en dius l'àmbit simbòlic de l'exocervell. Llavors, aquí hi ha una qüestió que a mi m'interessa molt, que és, què passa quan el llenguatge, m'interessa especialment el llenguatge filosòfic, però el llenguatge filosòfic, que en la teva descripció és exocervell, és una producció de l'exocervell, no té altra manera de dir les coses que mitjançant imatges, metàfores, analogies, que per tant retornen al protocervell alguna cosa similar a una impressió sensorial. La cosa em fa pensar que el sistema de substitució simbòlica que suposa el cervell sembla que en determinats moments produeixi al seu torn un sistema de substitució sensorial perquè no és capaç de dir les coses sinó de manera sensorial. Per tant, és com si potser hi hagués fins i tot un tercer cervell o que el segon cervell, el cervell extern, retorna d'alguna manera amb imatges, perquè una imatge al capdavall és una cosa que en principi remet a la sensorialitat, però no és captació sensorial. I aquí m'interessaria molt veure com...
Sí.
Com, què me'n dius? Vaja.
És aquí que s'ha d'explicar res. Sí.
Bueno, jo crec que és un problema molt interessant. El que passa és que estem pensant en el llenguatge filosòfic, que és un llenguatge que està inscrit en la manera que tenim d'estructurar el llenguatge que es parla, que utilitza per la comunicació. Però ja se sent ja el problema de que no es pot arribar a certes coses sense imatges, sense metàfores, per arribar a estimular aquesta dimensió sensorial. Bueno, però és que l'exocervell no és només el llenguatge, no és la part, és el llenguatge. Hi ha els llenguatges no discursius, principalment la música, que serà el tema de la meva lliçó de demà, i que sí, podrien ser un altre exocervell peculiar, però els llenguatges no discursius estan molt lligats, per un cantó, a les sensacions, a la sensibilitat, i per l'altre cantó, especialment la música, potser es pot reconèixer les estructures del llenguatge no discursiu de la música alguna cosa que té que veure amb la manera que encara no s'entén de funcionar el cervell. Molts neuròlegs han dit que potser l'explicació que s'ha de pensar en la música, perquè la manera de processar simbòlicament les coses podria ser donar claus de com ho fa les xarxes neuronals biològiques. Llavors, aquest problema, diguem, ja ho soluciona els llenguatges no discursius, la música, la dansa, però també la pintura, etc. I això des de temps molt antics. Així és que aquesta dimensió sensorial ja s'expressa de moltes formes en els llenguatges no discursius.
Algun altre? Molt bé.
Aquí acabem.
Acabem, eh? Són la una. Només un petit recordatori, que avui és un dia més llarg perquè hi ha una sessió a la tarda a 6:45 a la Mercè, al Centre Cultural La Mercè. D'acord? El tema d'aquesta tarda és sobre el viatge a l'exili.
Viatge a l'exili.
Sí. I, per tant, us emplacem al tema d'aquesta tarda. Moltes gràcies.